Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 4 de septiembre. Y bueno, pues vamos a dar inicio este lunes a nuestras transmisiones de Polifónica. Así que todos los lunes puedes seguir esta revista cultural especializada en las actividades que suceden en la ciudad. Y vamos a estar transmitiendo los lunes y los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Y bueno, pues esperamos que este programa contribuya a la difusión de las artes en Puerto Vallarta. Así que ya estaremos aquí todos los lunes a partir del día de hoy. El equipo de este programa, Jorge Cue en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, pues esta tarde nos acompaña en cabina el poeta Raúl Gibran para compartir con nosotros su más reciente producción literaria. Se trata del libro Jardín. Es una coedición entre el Instituto Vallartense de Cultura y Mantis Editores, porque mañana es el día de la presentación. Entonces, bueno, pues lo invitamos para que nos platique un poco sobre pues todas las complejidades de realizar este material y bueno, también para que nos invite a la presentación el día de mañana. Y también nos enlazaremos con Carla Moreno, ella es directora de Ruta Mushi, Museo de Historia Puerto Vallarta, quien nos comparte detalles de la inauguración de la exhibición que tienen para este mes de septiembre titulada Charrería. Y bueno, pues esta inauguración será el día de hoy a las 7 en el Parque Hidalgo, pero bueno, en un momento platicaremos con ella para que nos cuente más detalle. Y en la música, Francis White. Así que esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Pies and
Bien, bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y ahora me da muchísimo gusto tener oportunidad de charlar con Carla Moreno. Ella es directora de Ruta Mushi, Museo de Historia Puerto Vallarta, y bueno, pues nos tiene una invitación. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. A ver.
Auditorio, aquí de hecho estamos ahorita dentro de Ruta Mushi, preparando todo para la gran inauguración de hoy en la noche.
Bueno, pues nos gustaría mucho que nos platicaras sobre esta exhibición que tienen preparada para este mes. Como habíamos platicado, las exposiciones van rotando, van cambiando cada mes. Entonces, ¿qué es lo que preparan para este septiembre?
Bueno, en ese septiembre, ya hoy es la inauguración, mañana empieza la ruta y está la historia de la charrería en Puerto Vallarta. Estamos muy emocionados, es nuestro mes patrio, entonces nos sentimos emocionados con esta historia de la charrería en Puerto Vallarta, historias magníficas que nos enseñan tanto de nuestras tradiciones, de nuestro deporte, de la charrería también.
¿Qué es lo que podremos ver? ¿Cómo se preparó la exposición?
Pues se preparó con entrevistas de personalidades dentro de la charrería en Puerto Vallarta. También se preparó con información de El libro del charro mexicano, escrito por don Carlos Rincón Gallardo. Y bueno, van a venir a ver fotografía de la charrería y historia de la evolución desde que empezó la charrería en Puerto Vallarta. Evolución sobre la charrería, eventos que hubo en ese entonces en Puerto Vallarta y cómo evolucionó todo, también el sombrero, algo de la vestimenta tan importante del charro, también van a encontrar esto, las suertes charras, las escaramuzas, y bueno, pues un poema, también van a encontrar un poema escrito por Eduardo Iturbide, y estamos emocionados. Aquí los esperamos a las 7 de la noche, hoy se inaugura, con la cortar el listón, y vamos a tener un cóctel de una hora, dos horas, y ya mañana empieza la Ruta Mushi. Vamos a estar en el Parque Hidalgo mañana, en la Lija el miércoles, el jueves en Marina Vallarta, viernes otra vez Parque Hidalgo, sábado en el Parque Lázaro Cárdenas, y el domingo otra vez en el Parque Hidalgo. Estamos felices, tenemos videos, y bueno, pues muy emocionados.
Muy bien, ¿y cómo les ha ido en estos meses que Ruta Mushi ha estado trabajando? Cuéntanos, porque bueno, pues tuvieron su exposición también de arqueología y pues nos gustaría que nos compartieras la respuesta del público.
Bueno, pues ya esta es nuestra cuarta exhibición. Tuvimos antes de esta fue deportes de tierra y mar, y antes fue julio fue arqueología y en junio Puerto Vallarta de pueblo a ciudad. Muy buenos, pues muy exitoso, la verdad. Muy buenos comentarios, niños encantados, personalidades de Puerto Vallarta que vienen, lo visitan y no la pueden creer que está tan bien montado, está tan profesional. Y que bueno, que hay mucha información para aprender sobre nuestra historia.
Muy bien, y esta tarde, noche, ¿quién los va a acompañar para la inauguración? ¿Quiénes estarán presentes?
Pues mira, muchísima gente confirmó, pero sabemos con las lluvias y en estos tiempos ya que son de mes patrio, hay varios eventos. Entonces, pues mucha gente confirmó. La verdad, no sabría decirte quién va a venir, porque luego la gente dice que viene y pues no quisiera que los esperaran cuando no lleguen. Pero todo fue invitado, personalidades del mundo de la charrería, de Puerto Vallarta, pues amigos de Mushi que apoyan muchísimo. Y aquí los esperamos a las 7 de la noche.
Muy bien, entonces ahí el día de hoy en Jardín Hidalgo a las 7 de la noche.
Sí, aquí en el Parque Hidalgo a las 7 de la noche vamos a tener un cóctel y el corte de listón, y esperamos que vengan escaramuzas, nos dijeron, y bueno, esperamos que venga gente a conocer la historia de la charrería.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carla, por esta invitación, y nos damos una vuelta para conocer esta exhibición que tienen, que van a inaugurar el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias a ti por apoyarnos y difundir. difundir esto tan importante que es Ruth Luis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carla. Hasta luego. Bueno, pues ahí, ahí tenemos esta invitación de Carla Moreno. Ella es, bueno, pues ella es la directora de Ruta Mushi y pues está esta invitación y como lo menciona, si la lluvia lo permite, pues seguramente estarán ahí todos los invitados, porque después, bueno, pues sí, son unos diluvios tremendos que nos impiden llegar hasta nuestros destinos. Pero bueno, si tienes oportunidad, visita Ruta Mushi esta tarde y si no, como lo menciona Carla, van a estar durante todo este mes de septiembre, este mes patrio que ya inició, bueno, pues van a estar en diferentes puntos de Puerto Vallarta. Así que ahí está la invitación. Y bueno, pues antes de irnos a corte de estación, quiero comentarles pues una noticia que se acaba de dar esta mañana en Guadalajara. Se realizó esta rueda de prensa, la rueda de prensa tradicional, donde dan a conocer al Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Y bueno, para este 2023 se concedió a la escritora mexicana Coral Bracho, quien va a recibir este galardón dotado de $150,000 y la entrega va a ser el próximo 25 de noviembre durante la inauguración de la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues el jurado reconoció a la poeta mexicana como una destacada figura de una genealogía poética neobarroca, esencial para la lengua. La poesía de Coral Bracho se pregunta por las maneras en que el mundo se descubre y nombra, provocando una inteligencia sensible por parte de la instancia lectora. Su trabajo se vuelve entonces es un archivo de experiencias vitales donde se piensa el olvido, la enfermedad, el dolor y la muerte. Esto es lo que resalta el jurado en su fallo que se anunció esta mañana en esta conferencia de prensa que les menciono. Y bueno, pues Coral Bracho es la poeta acreedora a este premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Así que el próximo 25 de noviembre en esta inauguración, pues la feria se vestirá de fiesta y en esta ocasión pues celebrando la obra de una poeta. Hay que recordar que este premio Fil de Literatura en Lenguas Romances se entrega a un autor por el conjunto de obra producida. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que sea una poeta, que sea mexicana y por supuesto que sea Coral Bracho. Ojalá tengamos oportunidad de charlar con ella y bueno, pues ya les traeremos también algo de su material literario. Y bueno, pues nada más también de señalar que este año se recibieron 59 propuestas de 22 países en las cuales estuvieron representados 49 escritores y 7 idiomas distintos. Así que bueno, pues ahí está. Muy contentos de que finalmente tenemos el nombre de la ganadora de este premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
My lord, I won't give up. Your heart is greasy, but you look pretty.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al poeta Raúl Gibran, porque como les comentaba, vamos a platicar sobre su libro más reciente que se llama Jardín. Y bueno, para darle la bienvenida, pues quiero decir que Raúl Gibran es originario de aquí de Puerto Vallarta, es poeta, profesor y mediador de lectura. Y bueno, pues en 2013 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Y estamos platicando y me cuenta que hasta la fecha tiene 9 libros publicados, además de que su obra ha sido traducida a diferentes idiomas, al alemán, al chino, al francés, al inglés, al italiano y al rumano, además de también ser acreedor a diferentes premios, entre ellos el Premio Vallarta 2023, es el premio más reciente, esta medalla Manuel Lepe Macedo, por entregado pues a personas destacadas en el campo de las artes. Y bueno, me da mucho gusto tener esta oportunidad de charlar con él. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Feliz, querida Cecilia. Un gustazo estar con todos ustedes. Me siento otra vez en casa o nuevamente en Radio Universidad. Mientras esperábamos antes de entrar al aire, veía las imágenes que tienen afuera. Veía personajes como Nacho Cadena, veía pues algunos que ya no están con nosotros, ¿no? Como Nacho o demás. Y digo, Siempre uno regresa donde fue feliz y Radio Universidad siempre la ha considerado mi casa, un honor y ahora estar contigo este día acá.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Raúl, me gustaría que en esta primera parte del programa platicáramos un poco de tu trayectoria. Bueno, aquí vienen premios, reconocimientos, la obra, algunas de las obras más recientes que has publicado, pero me gustaría que tú nos contaras también un poco de, en viva voz, claro, de este acercamiento a la poesía. ¿En qué momento surge como el descubrimiento de qué es lo que quieres, qué quieres hacer como un camino literario?
Sí. Bueno, nuevamente decir, me encanta estar por acá. Y yo me inmiscuí en la poesía hace más de 20 años. Creo que como todo joven en secundaria, cuando empiezan las declamaciones, algunas obligadas en ciertas fechas, otras por concursos, que eran muy comunes que hicieran concursos anuales, primaria, secundaria, pero lo mío fue en la secundaria, una maestra muy linda, la cual le gustaba mi voz y quería involucrarme, pero yo decía, poesía. A mí la poesía me sonaba algo añejo, algo lejano, algo sobre el amor, algo, no sé, cursi creo que es la palabra. Y, uh-huh, y todo aquel que está lejos de la poesía puede tener normalmente esa visión. Uh-huh. Es una visión muy general que tenemos en nuestro país. En aquellos años empecé a inmiscuirme, involucrarme poco a poco. Di mi brazo a torcer. Y la maestra me preguntaba, ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa? Hablar de esto, del otro, me daba diferentes opciones. Y yo, como buen rebelde juvenil, dije, no me gusta nada. Amada mi maestra Silvia, la quiero mucho, saludo. Y me supo leer, entonces me presentó un texto que no voy a olvidar nunca, de Fidencio Escamilla Cervantes, un maestro y poeta de aquí de Jalisco, que también tuvo mucho que ver con Nayarit, que recorría con sus poemarios bajo el brazo diferentes escuelas de maestros normales para promover sus versos. Y así es como se dio a conocer. Ya falleció este hombre. Y me enamoré de la poesía después de escucharlo él. Con los años, él hizo el prólogo de mi primer libro, El Eco del Silencio, el cual se apareció hace pues unos 20 años, 22 años. Lo empecé a escribir en Guadalajara, nací aquí en Vallarta, fui a Monterrey a estudiar, después me fui a Guadalajara, viví un poquito aquí y otro poquito allá, y viví un tiempo en un departamento sin conocer a nadie, sin radio, sin televisión, sin internet, y creo que fue una época de catarsis y una época de tener más oportunidad de seguir trabajando y puliendo lo que ya me gustaba en la poesía. Empecé a escribir unos versos. Regreso a Puerto Vallarta, al terruño querido, ya con este poemario no publicado, y empiezo a publicarlo en diferentes revistas, periódicos, todo lo que aparecía impreso, y me gustaba ver una letra de molde, mis primeros versos, hasta que me publican mi primer libro. Precisamente la revista que empezó publicando mis versos en sus páginas, terminó publicando mi primer libro, una edición pequeña, muy linda, que añoro mucho, del Eco del Silencio, que era algo más local, ¿no? De ahí se empiezan a abrir las puertas, se dan muchas cosas, empiezan a surgir invitaciones a diferentes encuentros de poetas, primero en el país, primero que salí fue a Lagos de Moreno, cortito, un poquito más lejos a Zamora. Y yo no sé quién me escuchó en Zamora, no sé si usaron algún traductor especial, YouTube, no lo sé. Pero después de presentarme en Zamora como al mes, me llega una carta para invitarme a un encuentro de poetas de Rumania. Dice, bárbaro, pero ¿qué voy a hacer yo a Rumania si, si mi inglés es malo y en rumano pues no me defiendo nada, no conozco ni una palabra? Pero terminé yendo a Rumania también, estuve en Cuba, en Colombia. Y un honor y una responsabilidad representar a tu país. He publicado, este es el noveno libro, ya nos comentabas. Uno antes de este lo publicó precisamente la Universidad de Guadalajara, el CUC, que fue transeúnte, que también lo tengo en el corazón, en gran estima. Y bueno, ahora aparece Jardín.
En este viaje, bueno, viajes internacionales, pero en este viaje por la poesía, ¿cuáles son los temas que te han apasionado? ¿En dónde ha estado tu mirada?
Yo creo que tender a no repetirnos es una cuestión clave. La obra ha ido evolucionando. Desde aquel Fidencio Escamilla, desde aquel primer texto, desde aquella idea de cuestionarnos de por qué nuestro país no ha evolucionado como quisiéramos y todo este rollo, más de choque. Ese fuego de juventud, que es lindo, y yo digo que toda persona creativa tiene que vivir. Fue evolucionando hasta que creo que invadió más el manejo del lenguaje, el buscar explorar el lenguaje, jugar con él, estirarlo, ver qué puedes generar. Hoy en día, por ejemplo, Transeúnte, ese libro que te comento, el penúltimo, era un viaje hacia tres puntos. Uno tenía que ver, pues, transeúnte, ¿no? Un viaje era hacia el extranjero, hacia todos estos viajes, porque una parte son los encuentros y ya estando allá recorres otras partes del mundo, conocer otras formas de vida. Y muchos de esos textos empezaron en Europa. En el jet lag, en el cambio de horario, eso, no duermes ni de día ni de noche. Entonces empecé a escribirlo por allá, una parte de ese viaje. El otro viaje es por tu propia tierra, es recorrer las calles empedradas del puerto en el que naciste y verlo desde otra postura. Y el tercer momento es este viaje a lo interior, al yo, al tratar de comprenderte los cómo y los por qué. Así es como nace. Muy en cambio, Boca era, por ejemplo, una exploración hacia la explotación del tema de la boca. Cómo la boca nos da identidad. Uh-huh. Es decir, si pensamos en la boca, no sé, de una persona que está vendiendo papas. Si pensamos en la boca de quien nos atendió en el banco, su forma de hablar, cómo mueve su gesticulación a través de su boca. Si pensamos en la boca que nos besa, si pensamos en la boca de un río, si pensamos en la boca, no sé, y cómo tenemos esas posibilidades, y Boca era eso, Boca es eso en esta obra. Y Jardín, bueno, ya hablaremos más adelante, pero tiene influencias distintas, también los poetas que han influido en mi obra en momentos específicos han ido evolucionando, así que igual esos intereses.
Bueno, pues esto también es una invitación para conocer estos otros libros, esta obra, que, bueno, ahorita nos dirás dónde también la podemos encontrar. Jardín, bueno, es el libro que se va a presentar mañana, entonces este libro claro que lo pueden encontrar de manera muy, muy sencilla, pero bueno, ya nos dirás dónde encontramos los demás libros. Me quiero regresar un poco a lo que mencionabas, porque me llama la atención esta parte de... cuando pensamos en poesía, y más cuando somos tal vez muy jóvenes, tenemos una cierta imagen, ¿no? Como estos versos románticos, estas estrofas sí, en rima todo el tiempo. Y ¿cómo descubren? O sea, ¿cómo es para los jóvenes esta cercanía con la poesía? ¿Has tenido oportunidad de charlar con ellos en el sentido de quién les abre esa mirada a que la poesía puede ser algo tremendamente contemporáneo desde el lenguaje y desde los temas, y que abandonen un poco como esta parte únicamente, aunque dices que es lindo vivir esa experiencia de lo romántico, sí, pero que abandonen como esta parte únicamente de la poesía romántica y en rima?
Sí, sí, sí. Pues muchas veces son creo, los grandes autores, son los libros. Por ejemplo, Una puerta a la poesía es Benedetti. Creo que todos descubrimos a Benedetti igual, en la preparatoria, que no se enganchó en la secundaria, quizá en la preparatoria conoce a Benedetti. Y Benedetti es romántico, es meloso, es muy lindo, y creo que esa puerta es muy, muy importante. Otro que creo que siempre resulta una puerta es Jaime Sabines. Podría ser Los Amorosos, o podríamos ir a algo un poquito más garrasposo como La Tía Chofi, pero terminamos encontrándonos, reconociéndonos dentro de la obra de Sabines, y me parece muy, muy, muy importante. Pero si no es a través de un libro, muchas veces surge de los mismos grupos, de los grupos de estudiantes preparatorianos que empiezan a involucrarse en fragmentos de historia o en la filosofía, Nietzsche, que siempre aparece Nietzsche en las prepas, y ahí creo que también la poesía es donde empieza a asomarse, ¿no? Poco a poco. Cuando tenemos la fortuna de tener algún maestro, un apasionado de la poesía, como fue mi caso, es lindo. Yo en mi caso soy maestro. Soy profesor hace 15 años en secundarias públicas, he estado en algunas particulares, pero mi gran labor ha sido en las secundarias públicas, y siempre creo que soy un ser unitemático. Creo que de lo que hablo es de poesía, después de poesía y al final de poesía. Entonces, esta pasión y este gusto trato de transmitirlo con los jóvenes y irlos acercando a mostrarles que la poesía es más allá de un solo tema o de esa poesía rimada que comentabas. También es que Puerto Vallarta es un semillero de artistas en todas las disciplinas. Obvio, si pensamos en pintura y escultura, pues basta ver el centro de Puerto Vallarta y ver la gran cantidad de galerías que tenemos, ¿no? Músicos que nacen aquí, que desarrollan, crecen, abren las alas y se vuelven internacionales, y músicos internacionales que deciden a cierta edad decir, yo vengo a Vallarta a vivir en el paraíso y a llevar una vida más calma después de lograr llegar a donde querían con la música. Pues la poesía ocurre, de repente la poesía está oculta un poco entre la arena y otro poco entre la montaña. Uh-huh. Hay talleres literarios, y hay eventos de cuento, de novela, de poesía. Hace poco coincidimos en uno donde la poesía es quien invade los ojos, ¿no? Que era colgarla en los muros de la biblioteca Los Mangos para que los poetas regionales pudiesen ser deleitados por los mismos vallartenses.
Claro, ahí estuvimos en estos muros de la biblioteca Los Mangos. Raúl Gibran, ¿cuáles son tus lecturas actuales? ¿Qué poetas son los que estás revisando, los que te apasionan?
Pues Inga Christensen, de hecho Jardín tiene un epígrafe, un pequeño fragmento inicial de Inga. Ann Carson, creo que Ann Carson sería mi top. Antonio Gamoneda. Simic, uno de los mexicanos, ojalá que me escuchen, para que lo sepa él, lo envidio ferozmente y le admiro también, creo que es un poco más joven que yo, Cristian Rosa de la Peña. Digo, este hombre va premio tras premio tras premio tras libro, es bárbaro, me gusta mucho. Yo me llamo Hokusai, es una de sus obras que más disfruto, pero sí, Vivian Avenchuchen también podríamos decirlo, en la poesía experimental, entre muchos otros, pero creo que sobre todo esos 5 o 6 serían fundamentales hoy en día para mí.
Perfecto, porque también nos sirven a nosotros de guía para ir revisando esas lecturas y luego seguirte la pista. Claro. También porque eso es algo que sucede siempre, ¿no? Uno va encontrando algunos detalles, algunas influencias, sí. Unas más marcadas, otras más veladas, pero sí. Ahí está presente nuestra escritura, nuestras lecturas. Bueno, vamos a un corte de estación, Raúl, ¿te parece?
Genial.
Y ahorita regresamos, estamos charlando con el poeta Raúl Gibran, porque nos invitará a esta presentación de su libro Jardín. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Cry, my darling, I won't stay. If you cry, my darling, I won't help. I'm feeling like a stranger in the rain. I'm feeling like a stranger in the rain. You can blow the candles every day. and celebrate it everywhere. 'Cause I'm feeling like a stranger in the rain. I'm feeling like a stranger in the rain. When it gets dark, we just get drunk. And I say yes, if we have sex. Time to talk on this beautiful day. If you cry, my darling, I won't stay. If you cry, my darling, I won't help. I'm feeling like a stranger in the rain. I'm feeling like a stranger in the rain.
Continuamos aquí en Polifónica y ahora sí, entremos de lleno a este jardín, a este libro que se publica por parte de la dirección de, bueno, de la editorial Mantis Editores y también del Instituto Vallartense de Cultura. Así que entre los dos se hace esta coedición. Cuéntanos de Jardín. Hay muchísimo que platicar sobre de este libro porque tiene distintos caminos que te van llevando hasta la consolidación del ejemplar. Me gustaría que nos contaras primero, bueno, ¿qué es Jardín?
Genial. Antes de entrar al aire me gustó que te pregunté qué tal, ¿ya lo ojeaste? Porque hubo chances de que te lo llegaste unos días. Y me decías que sí, me alegra eso.
Y me lo gané en un sorteo.
Sí, que tuvimos una rueda de prensa con los amigos periodistas y me gustó mucho que te llevaras uno de esos ejemplares. Bueno, de entrada decir que siempre me siento honrado cuando creen en mi obra, cuando creen en mí para apostar, para generar. Entonces, de repente que sea tu propia tierra, que nazca de Puerto Vallarta y que diga, va, yo le apuesto para hacer esta coedición y que el Instituto Vallartense de Cultura dijera, va, pues me siento muy honrado, ¿no? Yo quería que esta publicación naciera también con Mantis Editores porque es de las editoriales más importantes, creo yo, de Latinoamérica. Sé del peso y de lo que representa ser publicado por Mantis. Entonces, cuando empieza a generarse toda esta idea, dije, bueno, espero poder ser parte de la cuadrilla de Mantis, de que reconozcan mis textos, de que les guste lo que hago. Y me sentí muy feliz de que nos dijeran sí. Entonces, ahora ya estaba escrita, tenía que pasar por ellos, nada más por sus procesos. Y duramos algunos meses trabajando en eso, porque como fusiona la fotografía análoga, esto de las cámaras antiguas, y son negativos los que tiene dentro, es un libro enfocado totalmente a la letra, ¿no? A la palabra, pero es un complemento la imagen. Y las editoriales de repente se meten en esas situaciones que dicen, ¿cómo abordo esto? ¿Cómo abordo esto que rompe el molde hasta en su forma, ¿no?
Sí, aquí vamos reflejadas dos pasiones y vamos comentándolo, por un lado las letras, pero por otro lado también la fotografía, que sabemos que mañana se va a inaugurar también esta exposición, fotografías tuyas. Cuéntanos cómo se vincula esta parte de la imagen y las letras.
Sí, sí, sí. Esta obra tengo 5 años trabajando en ella, tengo 5 años en un proceso de investigación, por ejemplo, en la fotografía análoga. No soy fotógrafo. Siempre he dicho que defiendo mi derecho a ser malo con las cámaras, eso es importante, no hay una búsqueda estética a través de la imagen, no era el fin, pero sí conocer los procesos. Logré reunir una colección de casi 20 cámaras de formato medio. Esas 20 cámaras trabajaron para construir este libro de Jardín. Aparecen en las primeras hojas algunas de esas cámaras que utilizamos. El formato medio son cuadritos de 6x6. Son más grandes que los negativos que la mayoría de nosotros puede recordar. Y esas cámaras normalmente no se usan a la altura del rostro, sino que se usan al nivel de la boca del estómago. Y lo miras a través de un visor. Solo tienes 12 disparos. Solo te puedes tomar 12 imágenes. Entonces, pues se fueron tirando rollos, revelándolos aquí en Vallarta. Se hizo una selección, una curaduría, cuando la obra escrita ya estaba terminada. Y el plan es que narran una historia complementaria dentro de la obra. No es como, oh amor, cuánto te quiero y nos vamos a ver en el mar y aparece el mar. Uh-huh. Bajo la luna y sale la luna. No. Esto es algo más subjetivo, y hay todo un proceso y una secuencia en ese orden. Mañana la presentación a las 6:30 en Presidencia Municipal. Yo sé que Tlaloc nos va a dejar llegar, aunque llueva, sé que podemos llegar un poco mojaditos, pero con muchas ganas de escuchar poesía. Se va también a cortar el listón para esta exposición, algo muy lindo a lo que me han platicado, porque no la he querido ver, no conozco exactamente los materiales y las formas, quiero que sea una sorpresa para mí también, pero se hizo una selección, va a estar en varios idiomas los versos. El libro ha sido publicado, traducido a 5 idiomas.
Uh-huh. ¿Es el libro de jardín?
Este libro de jardín ha sido traducido a 5 idiomas. Ya
está traducido, sí, o sea, sí, ya sí. Están los libros listos. Bueno, o sea, el material está listo traducido.
Correcto, el material está listo traducido. De hecho, esta es la primera edición de jardín. La que sigue probablemente sea bilingüe. Estamos ahora platicando si va a ser inglés español o va a ser francés-español. Uh-huh. Entonces la exposición va a estar interesante, empieza allí, va a estar en el evento, dura un día más me parece, y después va a estar rotando en diferentes centros, va a estar en Biblioteca Los Mangos, Biblioteca Los Mojoneras, en los centros culturales de La Lija, del Pitillal. Queremos que vaya llegando a diferentes personas. Uh-huh. Este libro lo presentamos hace 2 meses aproximadamente en Cuba, hoy ya en septiembre, ya mañana 5 lo presentamos en Puerto Vallarta, a finales lo presentamos en Italia, en Taiwán, y si nos da el tiempo vamos a Austria también.
Bueno, nos llena de mucha curiosidad también esta parte. ¿Cómo logras hacer estas conexiones para que el libro esté publicado en todos estos idiomas? De repente se nos hace como, a veces se nos hace tan complejo publicar aquí en lo local, así de manera muy personal. Sí. Te llevas tu obra a nivel internacional. ¿Cómo funciona?
Bueno, yo siempre creo que lo primero es empezar, el primer paso es lo difícil, ¿no? Cuando mucha gente se acerca conmigo a preguntarme sobre la escritura, sobre su obra, sobre algún consejo, alguna sugerencia, tallerear un texto, me gusta. Pero el acto seguido siempre es, ¿y ahora cómo lo publico?
Uh-huh, claro.
Se habla a veces de lo complejo que es escribir un libro. Sí, escribirlo es difícil. Publicarlo es más, y venderlo es peor. Así que aquel que esté interesado en eso, espere una escalera de complejidades, pero que bien vale la pena y que es lindo, ¿no? ¿Cómo se logra? Creo que cada libro ha tenido su propia historia, su propio camino, se lo ha abierto él solo de diferentes maneras. Ya pone yo el primer libro, El Eco del Silencio, ni siquiera estaba yo buscando la publicación, las cosas se dieron. Tuve un disco, por ejemplo, llamado 7 Noches, que igual, de algo que se estaba grabando, de algo que yo estaba en las lecturas que yo hacía aquí, había alguien llamado Charlie Santana, de Santana, un estudio importante, y le gustó, y de ahí hubieron ideas, hubieron planes, y ahí surgieron muchas cosas para llevarlo a la cuestión sonora. Entonces, nunca sabes dónde van a terminar las cosas. He ido a muchos encuentros de poetas, me han invitado a muchos países a hacer algunas lecturas también, y vas conociendo diferentes grupos, vas conociendo diferentes personas. Así es como surge. Por ejemplo, el traductor al italiano, Sergio Garau, me ha invitado a Italia, por eso es que voy a Italia. Y él es parte de la Liga Italiana de Poetry Slam, algo así, pero en italiano. Entonces, se hacen eventos en diferentes partes del país, es un proyecto importante, grande, y digo, por supuesto, honrado de que me inviten a participar, a ser parte, que se hagan eventos sobre jardín. Entonces las presentaciones van a estar en italiano y mi traductor va a estar conmigo a un lado generando esto, ¿no? Uh-huh. A Taiwán como tal es un festival internacional de poetas que se realiza en Tamsui, Taiwán. Conocen de mí, quizá a través de redes sociales, quizá alguien dice, ah, mira, de México hay que invitar a Raúl. Pasa que en ese festival, sobre todo, es un autor por país. Entonces, solo puede participar un colombiano, solo puede uh-huh. participar un mexicano, solo va a haber un ruso. así.
Estás representando a México.
Entonces tengo el honor de representar a México y la gran responsabilidad. Y alguien dijo mi nombre, alguien me vio en redes y dijo, va, vamos a invitarlo, vamos a ver si acepta la invitación. Y así es como surge, así es como se da esta invitación. Nunca estoy seguro de cómo llegan a mí, pero llegan, y eso es lindo, ¿no? A veces he preguntado a algunos organizadores que con los años se vuelven tus amigos y dicen, lo que pasa es que algunos de los que vienen, que participan un año, les preguntamos, ¿a quién sugieres tú para el próximo año? Y ahí es donde surgen algunos nombres.
Se van haciendo la cadena de recomendaciones. Sí. Nos da mucha alegría saber que tienes esta oportunidad de viajar y de llevar tu material y que además este material va a quedar en los idiomas de todos estos países que vas a visitar. Me gustaría, ¿será posible que nos leas algo, que nos compartas algo?
Será todo un honor.
Bueno, tú elige cuál es el texto que nos quieres compartir. Mientras, también decimos que nos trajiste unos regalos.
Sí. Se me ocurrió... Hemos estado haciendo una dinámica, no sé si ya ven algunas lonas que hay por todo Vallarta. Una de ellas está aquí dentro de la universidad, del CUC, sí. Y la idea es aquel que se tome una fotografía con las lonas y la comparta en redes sociales, me etiquete Raúl Gibran, pues le vamos a obsequiar un libro. En esa idea también se me ocurrió pues traer algunos libros para obsequiar aquí a los radioescuchas de Radio Universidad. Ya buscarán la dinámica de hacérselos llegar, que vengan acá a recogerlos.
Ay, es que vamos a hacer la siguiente dinámica. Estamos transmitiendo a través de Radio Universidad aquí de Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo este streaming. Nos están viendo ahí. Un saludo a los que nos están viendo, nos están siguiendo a través de esta transmisión. Las personas que se anoten ahí abajo, vamos a hacer un sorteo entre esas personas que se anoten ahí en ese post del streaming para que, saber quiénes son los ganadores. Vamos a ver si alcanzan en este momento a hacer esta parte. Si no, me quedo con los libros y los volvemos a regalar.
Buenísimo.
Perfecto. Entonces, compártenos a uno de los textos, por favor.
Perfecto. Aquí dijimos casi, al azar como tal. El ojo de buey se llenó de viento. Los árboles de arcilla fresca se sacuden. Limones caen al suelo. La aldaba convulsiona. Taca, 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 taca. Puerta cerrada. Colmillo de jabalí. Desafilado, estuvo desde siempre. El ojo de buey se llena de viento, su interior se sacude levemente, las guayaberas tambalean, pañuelos caen, limones que ceden al impulso. El calendario de Rodríguez y sus lunas duras, y sus lluvias y sus santos, agita alas anaranjadas de gallina por la habitación. La Biblia entre los brazos, solterones de la hermana que imita la aldaba sin filo. El ojo de buey se llena de viento, las tortugas se llenan de viento, los rostros se llenan de viento, los pulmones se quedan poco a poco vacíos.
Muchas gracias. ¿Qué te parece? Vamos a un corte de estación y regresamos para seguir platicando sobre este jardín.
Claro.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Policombinaciones fónicas sonoras.
El ambiente amargo, la escamosa punta del cigarrillo, el humo por el ojo de buey, pulmones acartonados de 5 de las 6 tortugas y también del abuelo, por cierto. Las colillas tambaleantes en la mesa de centro, entre los dedos, en las discusiones, sumergidas en un riachuelo de gravilla, mojadas en la panza de un toro oxidado, entre los labios tambaleantes, las cajetillas moribundas con su poeta moribundo, su amarillo moribundo, su sombrero de pluma, moribundo también, así, moribundo, como una vez John Lennon, bang, bang, Chapman, bang, bang, la quinta bala, quizá terminó en la pantorrilla de algún abuelo, bang, la quinta bala, quizá termine en otros 40 años con bolígrafo, bang, la quinta bala, quizá sea aire y termine en un ave, ayer, que no deja olvidar, así, moribundo, como una vez Gabriel García Márquez, Las Cajetillas, Mariposas sin aire, Medusas mágicas, avanzan, se multiplican, Burbujas de acordeón, Francisco el Hombre.
Bravo. Gracias, Raúl, gracias por este texto. Bueno, pues compartimos dos textos con ustedes. Platícame brevemente de la estructura y también de estas onomatopeyas que aparecen ahí en el libro, este ritmo, el sonido, ¿cómo construyes esa parte del libro?
Bueno, esta obra, a diferencia de lo que antiguamente era un poemario, que eran textos aislados, ¿no? Eran textos independientes y que quizá había cierta temática, pero no se conectaban totalmente entre sí. Jardín es una obra que es construida a través de un proyecto pensado de principio a fin. Tiene una narrativa, tal cual cuenta una historia, hay personajes y construye su propio lenguaje a través de los símbolos y a través de onomatopeyas, muchas de ellas internacionales. La cuestión de las cacofonías de repente también tienen sus influencias, sus porqués. Y Jardín se divide en tres momentos, cuando menos eso es lo que parece de entrada. Y primero, en el adulto que regresa a la tierra en la que creció, o por lo menos parcialmente creció, y ahora con sus ojos de adulto va y lo descubre. Quizá las calles ya sean un poco más chicas, un poco menos largas, las personas se vuelven un poco menos altas y un poco mayores con estos años, la casa tiene otra forma a los ojos, ¿no? Todo cambia. Entonces se reencuentra con eso después de, no sé, 30 años de no verlo y se empiezan a generar cosas. La segunda parte es un segundo personaje que es el abuelo, el cual, insisto, todos están conectados entre sí. Y el tercero, lo mencionábamos en el primer texto, es la hermana que nunca se casó y que termina viviendo junto al matrimonio, junto a su hermano casado y viendo cómo crecen los hijos, viendo cómo crecen después los nietos y cómo se van dando estas formas. Uh-huh. La idea con el jardín es que va narrando la misma historia cada uno de los personajes, no narrándola, va viviendo, va contemplando, va dejando pistas cada uno de esos personajes para ayudarnos a que se construya como un rompecabezas. Uh-huh. Quizá de entrada podemos decir, ¿de qué está hablando cuando habla de la banda o de las medusas o qué es esto del pan, ¿no? Pero, o la bala, ¿por qué la quinta bala que hablaba en este último texto? Y la pantorrilla y el abuelo, y la pantorrilla con una herida de bala, tiene una connotación, tiene un peso, tiene un símbolo, ¿no? Así como conocemos ciertos símbolos universales, así es como juega construyendo su propia identidad. No es una historia personal, no es el conózcame a través de jardín, no, es encuéntrense dentro de este jardín. Eso es lo que se busca, que cada quien se descubra a sí mismo dentro del jardín y a su vez se dé cuenta que todos llevamos un jardín dentro. Todos al final de cuentas lo cargamos a cuestas, no importa que estudies, no importa que vivas, no importa cuántos países conozcas o qué tan lejos estés de tu tierra, llevamos un jardín, llevamos esas historias que han marcado nuestra vida, en lo positivo, en lo negativo, o simplemente nos han marcado y deberíamos dejarlo allí. Eso es lo que busca Jardín. Cuando digo tres momentos, en esa conexión que se va formando el rompecabezas, deja muchos uh-huh. espacios en blanco que el lector tendrá que construir, que tendrá que ir él mismo dibujando, construyendo. Y hay un cuarto momento, y el cuarto momento es la cuestión visual. El cuarto momento es la imagen, porque la imagen ayuda a darle otra forma y otra connotación a la obra. Hay un juego también con eso, y ahora que estamos en Radio Universidad como tal, que probablemente muchos jóvenes son tecnológicos, es que el libro en las primeras páginas sugiere que bajemos una aplicación. Así encontraste, Cecilia, sí, claro. Que hay que bajar una aplicación a través de un código QR, ya sea que tengas un sistema operativo o el otro, y así podremos degustar de otra manera la obra.
Es una invitación. Y bueno, el libro tiene muchas indicaciones para leerse, pero realmente aventúrense, es muy disfrutable la construcción de cada una de estas imágenes y sobre todo también esta parte sonora y el ritmo que impera en las palabras y en la estructura. Raúl, me gustaría que nos invitaras al día de mañana. ¿Quiénes te van a presentar?
Mañana a las 6:30 en Presidencia Municipal. lleguen puntuales, por favor. Vamos a tener únicamente 150 espacios. Yo espero que sea un acontecimiento el cual no quepamos. Ese es el plan, ¿no? Y quiero que todos ustedes sean parte de ese momento y del florecimiento de jardín en la tierra, que al final de cuentas nace todo, que es Puerto Vallarta. Voy a tener el honor de que esté conmigo Ada O'Connor, maestra de aquí, maestra del CUC, fotógrafa y directora de Plata Salada y pilar de la fotografía análoga en la zona. Voy a tener el honor también de que esté Luis Armenta Malpica, uno de los grandes poetas latinoamericanos. Tengo el gusto de que sea un buen amigo y editor. Él dirige Mantis Editores. Otra de mis influencias es Luis Armenta, por supuesto. Va a estar el cronista de la ciudad, Manuel Gómez Encarnación, compañero de mil batallas. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos estado en muchos escenarios, y ahora volver a estar juntos para Jardín.
Perfecto, pues ahí nos vemos mañana en este jardín, amplio jardín que nos has preparado.
Espero verte en primera fila, Cecilia.
Por supuesto, ahí estaré, lista, con todas mis aplicaciones descargadas y todo.
Y a todos ustedes, los que nos escuchan y también los que nos ven.
Perfecto, pues entonces, ya nada más por último, ¿dónde podemos seguirte? ¿Redes o dónde podemos seguir?
Raúl Gibran, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google, por todos lados, Raúl Gibran. Y ahí mismo también me preguntabas dónde pueden adquirirlo.
Exacto.
Van a poder adquirirlo el día de mañana en el evento. Va a estar también a través de mi editor, que es Mantis Editores. Si lo buscan en redes sociales, lo encuentran. Y si van a Instituto Vertense de Cultura, seguro también pueden pescar algún ejemplar gratuito por allá.
Perfecto. Muchísimas gracias. Todo el agradecimiento por esta tarde que tuvimos oportunidad de charlar contigo.
Muy al contrario, la pasé genial. Gracias a ustedes.
Gracias. Nosotros nos despedimos. Jorge Cue, los controles, Cecilia Fernández en este micrófono. Nos escuchamos el miércoles y bueno, pues no dejen pasar esta oportunidad de llevarse mañana el libro firmado por su autor. Nosotros nos despedimos. Excelente día.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.